Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhes a bem-vinda na nossa família de perseverança. É um grande gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês. Entrando neste tempo especial de Advento e caminhando-nos hacia a Navidade, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bien, hermanos, vamos a invitar a venir con nosotros a María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, a rezar la Salve Reina, María también es nuestra vida, dulzura y esperanza. Pues, hermanos, vamos a invitar a venir con nosotros, María, Santa María del Camino, rezando la oración que a María le gusta más, y esta oración es el Ave María. O el saludo angélico. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermano, vamos a invitar a venir con nosotros también nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo. Espíritu Santo también es el Paráclito. El Catecismo lo define como el don de los dones. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero y consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo. Y pedirle que nos dé mucha luz. Y el fuego interior del amor de quemar en nuestros corazones. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bien, hermanos, después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Y le voy a poner sobre el altar. En la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones, especialmente por ustedes, para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Otra intención, rezar por nuestras familias, por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Dice Jesús, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le sirve? Ganar todo el mundo se termina perdiendo su propia alma. Luego me gustaría rezar por este grupo especial de personas, los moribundos. Los moribundos, quienes van a morir hoy mismo. Dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Me gustaría rezar por los moribundos y además por nosotros, porque nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, ni el momento de nuestra propia muerte. Dice Jesús, vendrá como el ladrón de la noche. Bien, hermanos. Ya recién entramos en el tiempo especial de Adviento. Y las lecturas de hoy en la Santa Misa son lecturas muy ricas. Pero antes de entrar en las lecturas, porque la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, dice el Salmo, me gustaría darles una introducción al Adviento explicando uno de los símbolos más importantes por el Adviento. Es el símbolo que cada familia debería tener en su propia casa. Y es, me gustaría explicarla. Se llama la corona de Adviento. Explicar la corona de Adviento. Explico, después entramos en las lecturas. Si ustedes van a misa, ustedes han notado que nuestra iglesia está al lado del sacerdote de la corona de Adviento con una vela prendida ayer. La corona es hecha de plantas verde en forma de un círculo. Y el color verde, hermanos, es un color que simboliza la virtud, la virtud de la esperanza. La esperanza, hermanos, es una de las virtudes teologales, la fe, esperanza y la caridad. Podemos decir que la esperanza también está relacionada con la confianza en Dios. La confianza en Dios. La oración en el diario de Santa Faustina, la estampita, el retrato, Jesús en ti confío. Por eso, cuando parece que está fallando nuestra virtud de la esperanza, mirar la corona verde y decir, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Bueno, esta corona está hecha en forma de un círculo. Círculo no tiene principio, no tiene fin. Círculo simboliza Dios en uno de sus atributos y es su eternidad. Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Nosotros tuvimos un principio en el medio de nuestra concepción, pero nosotros no tenemos un fin. Porque nuestra alma, la parte espiritual que nos da vida, va a vivir para siempre. Esperemos con la gracia de Dios que nuestra alma al morir va con Dios. Va con Dios en el cielo. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Miranda más a la corona. La corona tiene velas. Cuatro velas. Con dos colores distintos. Cuando nosotros hablamos de vela, vela representa a Jesús. En el Evangelio de San Juan, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús también en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6, 7, específicamente Mateo 5, dice que Él es la luz del mundo, pero nosotros también somos las luces del mundo. Él es la luz del mundo y nosotros somos las luces del mundo. El movimiento Christopher dice, mejor prender en la oscuridad de la noche, mejor prender una velita que maldecir la oscuridad. Ese me gusta. Mejor prender una velita que maldecir la oscuridad de la noche. Número. ¿Por qué cuatro velas? Cuatro velas, hermanos, porque el Adviento tiene cuatro domingos. No va a ser siempre 28 días este Adviento. Nos lleva 24, sería 24 días. 24, 25 días. Luego, colores. Colores son importantes. Hay dos colores en la corona de viento con las cuatro velas. Morado, y además hay una vela, tres velas moradas y una vela rosa. Morado. Morado es un color que representa penitencia y conversión. Cierto que el tiempo de la cuaresma es el tiempo más específico de la conversión profunda. Pero también Adviento es un tiempo donde estamos exhortados, llamados a la conversión. Quitar los obstáculos que nos lleven a la cueva de Belén. Sacerdote pone la estola morada cuando él está confesando. Cuando él está confesando. ¿Por qué la vela rosa? Eso se puede prender el tercer domingo de Adviento que se llama Domingo Gaudete, que significa alegrense. Alegrense. Alégrense porque estamos a punto para celebrar el nacimiento de Jesús. Jesús está a punto para nacer y esta es una fuente inagotable es una fuente inagotable de alegría. Una fuente inagotable de alegría, el hecho que Jesús está a punto para nacer, para darnos vida y vida en abundancia. Y el día de la Navidad, en el centro de la corona de viento, se pone la quinta vela. Normalmente la vela es blanca, podría ser roja también, pero normalmente es blanca. Y este es para Jesús. Es su nacimiento. Pues hermanos, sería muy buena práctica que cada familia, cada uno de ustedes en su propia familia, que tenga una corona de viento en su propia casa, en su comedor, en lugar prominente. Especialmente cuando están comiendo juntos por la noche su familia, prender una vela. Y esta semana obviamente prendemos una vela porque estamos en la primera semana. Bien, hermanos. Entramos en la riqueza de la palabra de Dios. Me gustaría sacar un versículo de Isaías. Él dice, casa de Jacob, venga, caminamos en la luz del Señor. Comentario. Caminamos en la luz del Señor. Hermanos, es una muy buena práctica de tratar de vivir en la presencia de Dios. Santa Teresa de Ávila, la doctora de la oración, dice que nosotros pecamos porque nos olvidamos de la presencia de Dios. Pero nosotros podemos acordarnos de la presencia de Dios es una manera excelente para evitar el pecado. Por eso tener su casa, su carro, recuerdos de Dios. Una marca de la Virgen de Guadalupe, una marca del Sagrado Corazón de Jesús, un crucifijo, un rosario, un angelito de la guarda. Esos son recuerdos. Son recuerdos de Dios, muy útiles para vivir en la presencia de Dios y obedecer lo que dice Jesús, de rezar siempre sin desfallecer. Lucas 18:1. Es necesario rezar siempre sin desfallecer. El Salmo, antífona es, vamos con alegría a la casa del Señor. Qué bonito, ¿no? Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Bueno, una interpretación y aplicación podría ser en esta temporada especial de viento de ir a la casa del Señor, que es la iglesia católica, no solo mediodía domingo, sino de ir también y ir también entre semana. La misa diaria y la comunión diaria sería muy buena práctica para vivir plenamente el Adviento. Y otro más. El grupo más grande religioso en el país son católicos no practicantes. Católicos no practicantes, ¿por qué no? ¿Por qué no invitar católicos no practicantes de regresar a la casa del Señor? Ahorita y especialmente por la Navidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Y rezar por nuestros hijos para que no pierdan el gusto, el sabor de ir a la casa del Señor. Por lo menos una vez por semana. Bien, hermanos. Pasamos del Salmo al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es un Evangelio que da mucho consuelo. ¿Y cuál es? Voy a darles el modo ignaciano de rezar. El modo ignaciano de rezar es lo siguiente. Una contemplación ignaciana. Composición de lugar. Trata de imaginar la escena. Ver las personas. Ver y contemplar sus gestos. Contemplar sus palabras. Tener un coloquio con Dios y sacar provecho. Sacar mucho provecho. Y ya entramos. Jesús está entrando en Cafarnaum. Y se lo acerca un centurión. Un centurión, hermanos, por su información, no era judío, hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Era normalmente un romano, un soldado romano. En el ejército romano, los romanos eran el poder más fuerte en el mundo. Y centurión significa 100. No fue la persona más alta en el ejército, pero tenía un lugar muy especial. Era un oficial. Él tenía que obedecer su autoridad, pero también él tenía bajo su mando soldados para entender qué significa un centurión. Ese centurión le afligía un problema, un sufrimiento muy grande. ¿Cuál fue? Él tenía un siervo, un esclavo, enfermo, sufriendo mucho, básicamente paralizado. Otra nota del ambiente social, político en el tiempo de Jesús. el rango social más extendido fueron los esclavos. Los esclavos. Entonces, ¿qué hace? El centurión quiere interceder por su siervo. ¿Cuál es ahorita la relación entre el centurión y Jesús? Bueno, podríamos llegar a la conclusión de varios aspectos. Puede ser que el centurión había visto a Jesús antes y tal vez le había platicado, o tal vez el centurión que hubiera visto a Jesús de lejos, o puede ser que él tenía un amigo pariente que sabía Jesús y había contado al centurión de la persona, la presencia y el poder que Jesús tenía como médico. Como una persona que amaba, una persona de capacidad de sanar. O mi modo, ese centurión tiene fe en Jesús. Tiene fe que Jesús puede solucionar su problema. Se lo acerca, implorando a Jesús de sanar a su siervo. Ese sería el diálogo entre Jesús y el centurión. Centurión dice, Señor, mi siervo está muy enfermo, sufriendo. Paralizado. Jesús dice, ya voy para curarlo. Jesús responde al centurión. Jesús responde también a nuestras peticiones. El Evangelio es muy rico, hermanos, para profundizar nuestra fe. Pero la respuesta, en esto Jesús estaba dispuesto a seguir al centurión por la calle, llegar a su casa, o tomar a su siervo de la mano, o decir, estaba listo para seguir el centurión hasta su casa. Pero el centurión se ve la nobleza de ese centurión. Qué noble que es. Qué humilde. Son una lista de virtudes del centurión que nosotros podríamos tratar de practicar y implementar nuestra propia vida. El centurión dice, no soy digno que entres en mi casa. Y él dice que yo soy un hombre bajo autoridad. Y además, yo tengo personas bajo mi mando, bajo mi autoridad. Digo uno, ven y él viene. digo otro vaya, se va. Al siervo digo, haz esto y lo hace. Está diciendo Jesús que basta que yo diga una palabra suficiente. La reacción de Jesús. Jesús maravillaba. Estaba, podemos decir, asombrado. Maravillado. Asombrado. A la persona, la reacción del centurión. Tanto que Jesús dijo que nunca había experimentado fe. En Israel. Jesús dice que muchos verán del oriente y del occidente. Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Al banquete del reino de Dios. Este es el pasaje bíblico, hermanos, de hoy. Entrando en la temporada especial de Adviento, encaminándonos hacia la Navidad. Bien, hermanos, ¿cuáles son las virtudes que podemos sacar del centurión? ¿Cuáles son las virtudes del centurión? Son muchos. Uno es la la fe. No cabe la menor duda que este centurión tenía mucha fe. Mucha fe. Fe significa de creer en Dios. Creer en la persona de Jesús. La fe es una de las virtudes teologales que recibimos en el bautismo, pero debemos cultivar las virtudes. Dicen los jóvenes americanos, if you don't use it, you lose it. Si no lo utiliza, lo pierde. Podríamos pedirle en nuestra obra santa, Señor, aumente mi fe. Y otra virtud que nos enseña es el centurión es el centurión buscaba a Jesús. Él no se quedaba en su casa viendo su siervo sufrir. Él salía de la casa para buscar a Jesús. Hermanos, vamos a tratar nosotros en imitación del centurión. Vamos a tratar nosotros de buscar a Jesús. Buscar a Jesús en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a alegría a la casa del Señor, el Salmo. Buscar a Jesús en la iglesia. Buscar a Jesús en la Santa Misa. Buscar a Jesús en el Tabernáculo. buscar Jesús en la hostia. Buscar a Jesús también en los pobres y los que sufren. Imitar el centurión de buscar a Jesús. Y otra virtud muy hermosa del centurión es la virtud de la compasión. Compasión en ese sentido. El centurión, a pesar del hecho que él era él tenía el siervo bajo su casa, bajo su mando, el centurión sufría. La palabra compasión significa, viene del latín, cum pasio, que significa sufrir con. El centurión entraba en la persona y el corazón hasta el cuerpo del siervo y estaba sufriendo por el siervo. Y es lo que significa compasión, de sufrir con el otro. Y nadie tiene más compasión que Jesús. El centurión tenía compasión, pero Jesús todavía más compasión. Entonces el sufrimiento del siervo era el sufrimiento del centurión y iba a ser el sufrimiento de Jesús también. Podemos pedir en este tiempo de Adviento de tener compasión por los que sufren. Ayer, después de mi misa a los 10, una señora catequista por varios años dijo que su mamá estaba en el hospital. Si yo podía ir a visitarla, he dicho, ¿cómo no? Fui al hospital y vi una señora mayor en la cama, le saludé, rezé con ella, la confesé, le di los santos óleos, le di la santa comunión, terminé dándole la bendición. Yo quería ver en ella Jesús. Porque Jesús dijo, todo lo que tú hiciste a uno de mis hermanos, lo hiciste a mí. Yo estaba enferma y me fuiste a visitar. Más y más estoy tratando de vivir las bienaventuranzas y las obras corporales de la misericordia y las obras espirituales de la misericordia. Ese es mi plan de vida. Ojalá ustedes también. Y otro atributo del centurión era la virtud de la humildad. Humildad es una virtud evidente en el pasaje. Porque el centurión dice a Jesús, no soy digno que entres en mi casa. Basta que diga la palabra. Una vez en el Evangelio, Jesús describe las virtudes de su Sagrado Corazón. Mateo capítulo 11, versículo 28-30, Jesús dice, vengan a mí todos que están cansados y agobiados, les daré descanso. Y dice, porque mi corazón es manso y humilde. Mi yugo suave, mi carga liviana. Y el Sagrado Corazón de Jesús es el corazón manso y también es un corazón humilde. Podríamos pedirle al Señor en ese tiempo de Adviento de crecer en la humildad. No pensar siempre en nosotros mismos, pensar más en los demás. Si estamos listos para servir a los demás, manos para servir, es una manera para crecer en la humildad. Servir a los demás es caridad, pero también es humildad. Hermanos, este pasaje bíblico es tan importante que la Iglesia Católica en la oración más grande, la oración de la Santa Misa, había incorporado en la Santa Misa Católica ese encuentro con Jesús, con el centurión. ¿Cuándo? Poco antes de recibir la Santa Comunión en la Santa Misa, el sacerdote levanta la hostia. Y dice, aquí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros respondemos, usando las palabras del Evangelio del Centurión. Señor, no soy digno. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que digas la palabra. Y mi siervo será sanado. Es lo que nosotros rezamos antes de recibir la Santa Comunión. Hermanos, tuvimos una plática muy buena con ustedes. Es un grande, grande gusto estar con ustedes. Les invito a ustedes de compartir nuestro mensaje a sus amigos. Compartirlo a sus amigos. Y yo, por mi parte, voy a rezar por ustedes y yo le voy a dar, hermanos, mi bendición sacerdotal. Esperando que podamos vivir plenamente y santamente este tiempo sagrado de Adviento para que Jesús pueda nacer en lo más profundo de nuestros corazones esta Navidad. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.